Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía,
termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el instinto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
Opa, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva, esta radio libre burgalesa que emite en internet. Y nada, pues en primer lugar, hoy estamos aquí grabando desde los estudios de Irola Irratia. Y nada, agradecer a la gente de la Irola que bueno, se porta bien con nosotros. Y nada, y sobre todo a Asier, que es el culpable de que estemos hoy aquí, y nada, que mille esker. A ver, vamos a poner un poco de música y nada, os dejamos con un tema de los Facco Family, venga.
La vida es simple, raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón.
Un delicioso y humeante café.
Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos.
¡Bienvenidos!
Cansada, yo de rico también organizada, organizada para que no pensemos nada. Terroristas aquí con la boca cerrada.
En este sistema de ricos y pobres, los problemas se deben a sobre. Estás en el siglo del estrés, estás a tocar al lado.
Autopresión, 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 autopresión.
Bienvenidos.
Viendo, pagando, rezando, cagando, estudiando, currando, humillando, pensando. No le importa lo que hagas, tus acciones están contadas.
Han nacido por ello, nacido marchado, nacido follado.
Estás condenado,
solo eres un humano programado.
Autopresión, 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 autopresión.
Es la fuerza del dictador,
autopresión.
Es la fuerza del dictador,
autopresión.
Es la fuerza del dictador,
autopresión.
Es la fuerza del dictador.
No vale,
tienes que te llevar.
No vale,
tienes que te luchar.
No vale,
tienes que te actuar.
Y vale que comiences a soñar.
No vale,
tienes que te llevar.
No vale,
que dejes de luchar.
No vale,
que dejes de actuar.
Vale,
que comiences a soñar.
después de escuchar este tema de los Faco Family, vamos a empezar ya con el programa de hoy. Y bueno, pues en el programa de hoy hablaremos sobre las luchas antidesarrollistas. Y para ello hemos contactado con un compañero de la Asamblea contra el TAP de Vizcaya. Y bueno, para preguntarle qué opina y para hablar un poco de las luchas antidesarrollistas en general y en concreto de la lucha contra el tren de alta velocidad, no solo en Euskal Herria, sino luchas en todo el Estado español. Y bueno, os dejamos ahora con un tema de Habeas Corpus que se titula De Igual a Igual y después empezamos la entrevista con el compañero.
Tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar,
¿por qué no?,
todo cuanto habita en ella, proteger,
por igual,
todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida, el firme compromiso de defender este mundo del poder de la codicia, del querer, de la avaricia, tenemos el deber de oponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero.
Tenemos esta obligación
con nosotros mismos,
devolver la vida
que está robando,
esa maldita máquina de administrándolo y sufrimiento,
se llama capitalismo.
Tenemos esta obligación
con nosotros mismos,
devolver
la vida que está robando.
Que somos mejores que el resto de especies y que el resto de animales, que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres, hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida. Tenemos el firme compromiso de acabar con la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida
siga. Tenemos esta obligación
con nosotros mismos,
devolver
la vida que está robando,
esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento,
que llaman capitalismo.
Tenemos esta obligación
con nosotros mismos,
devolver
la vida que está robando,
esa maldita máquina de administrar dolor y sufrimiento,
que llaman capitalismo.
De igual a igual, para conocernos parte de la realidad,
de igual a igual,
que de un tono y no su totalidad,
de igual a igual.
Bueno, pues vamos a empezar la entrevista aquí con el compañero Aitor y nada, pues empezar preguntándole un poquillo que ¿por qué crees que surge un movimiento tan potente no solo aquí, sino en muchos lugares de Europa, como puede ser pues en Italia, en Francia, en Galicia, contra el TAP? ¿Por qué crees que qué razones puede existir?
Bueno, yo creo que cada lugar que has mencionado tiene una composición muy distinta. Ya nos gustaría a nosotros que el movimiento contra el TAP de Euskal Herria fuese como el de Varsusa. Pero bueno, en cualquier caso no conozco tanto Varsusa o Galicia, porque sí hemos tenido relación con los compañeros y compañeras de Galicia, pero no lo conozco tanto, pero sí que en Euskal Herria el factor diferencial quizás es histórico, ¿no? O sea, primero hay un... Antes que la lucha contra el TAF, hay diferentes luchas de corte ecológico y social, como pueden ser Lemoiz, como pueden ser luchas durante los años 70 vecinales por el derecho a vivir sin contaminación. Y el embrión, digamos, de la lucha contra el TAF sería la lucha contra la autovía de Leizarán. en la que un grupo, bueno, una parte de la gente que estaba en la coordinadora, pues no está de acuerdo, no queda satisfecha con la alternativa que se plantea, que es una alternativa técnica, que a determinado sector político le sirve para romper un aislamiento, pero que ecológicamente no supone una gran variación respecto al proyecto original. Se cambiaron algunos kilómetros del trazado, pero básicamente el destrozo es muy similar y la autovía se acaba construyendo. De esos 90, esos primeros grupos antiautovía van cuando la lucha termina, digamos, van evolucionando, van llevando a cabo una reflexión y llegan a la conclusión de que quizás convendría ir sentando las bases para un nuevo movimiento antidesarrollista. Y en ese momento, pues la agresión que parece más grande contra el territorio vasco viene a ser la Y vasca, el tren de alta velocidad, porque digamos que es un proyecto que atraviesa todo el país, desde Iparralde hasta Egoalde, y que implica a todos los territorios, aunque no exactamente a todos los valles y tal, pero bueno, sí que se percibe como una posibilidad estratégica de sentar las bases para un movimiento antidesarrollista e ir desarrollando esa crítica al progreso, esa crítica al desarrollo económico a toda costa. Y de esos primeros años de trabajo de hormiguita, que van un poco increciendo y que, bueno, luego cristalizan en una serie de cuestiones, en movilizaciones, en acciones, en coordinadoras, en consultas populares, en un montón de expresiones, pues yo creo que ahí está un poco quizás el origen de la lucha contra el tren de alta velocidad en este país.
Vale, y bueno, el otro, hemos comentado que antes hemos puesto la charla que tuvo lugar de Miguel Amorós, y bueno, Miguel Amorós comentaba que, pues nada, que las luchas contra el desarrollo, que según su punto de vista son actualmente el mayor ataque que podemos hacer contra el capitalismo. Y no sé, ¿qué opinas? ¿Crees que es el mayor ataque que podemos hacer actualmente al capitalismo? ¿O hay más formas, más razones, más...?
Hombre, yo creo que razones y formas hay multitud, ¿no?
Sí, eso está claro.
Cada uno apuesta por la suya, no sé.
Todas las luchas son válidas.
Claro, no voy a decir que la nuestra es la buena y las demás no. Lo que sí que está claro es que el sistema actual, el sistema capitalista actual, tal y como está concebido, tal y como se comprende, y tal y como lo comprenden sus ciudadanos, no es sostenible. Hay una crisis energética en ciernes, la cuestión del agotamiento del petróleo, la caducidad del modelo actual, la propia crisis financiera, que no quiere decir que vaya a llegar nada mejor. Todo es susceptible de empeorar siempre. Pero sí que está claro que de cara a un futuro, si no es para nosotros ni para nuestros hijos, para nuestros nietos, si es que los tenemos, va a haber una... no sabemos en qué plazo va a haber una reconceptualización de la sociedad, y esa reconceptualización pasa por el entorno y por el territorio. Entonces, evitar que el capitalismo deprede más, que en este país es difícil porque quedan ya escasos metros cuadrados que no hayan sido construidos o destruidos, pues es, qué duda cabe que es una lucha que quizás en el presente no pueda parecer tan importante, pero que de cara al futuro es de una importancia máxima. Y bueno, ahí luego ya en las alternativas cada cual plantea la suya, pero desde luego sin un territorio en el que desarrollarnos no hay alternativa posible.
Eso es. Estamos de acuerdo en la cuestión. Y bueno, también, no sé, pues quería comentarte que por ello quizás las luchas por la tierra tengan un arraigo tan fundamental o tan... es una esencia tan básica de los seres humanos, o hay más razones. Yo creo que...
Yo creo que...
las luchas por la tierra son de siempre han tenido esa situación de asamblearismo, de comunidad... desde, pues yo que sé, las luchas en América Latina hasta las luchas en cualquier pueblo que se oponga a algo que crea que va a acabar con su naturaleza.
Hombre, quizás hay que diferenciar, ¿no? Igual en algunos países, como puede ser en Latinoamérica, el ciudadano o la, bueno, ciudadano, o las personas aún conciben el medio natural como el medio en el que se desenvuelve su vida. Desgraciadamente, en Occidente pocas personas conciben el medio natural, porque tenemos un medio artificial industrial que al que estamos más ligados y el que nos procura más confort. Otras nos proporciona otro tipo de nocividades, pero proporciona más confort. Entonces, a mí me parece que cada día es más difícil presentar batalla por muchas razones, ¿no? Una, porque la cuestión ecológica ha sido ya muy banalizada, porque es muy difícil hablar realmente de la cuestión ecológica sin caer en banalizaciones y en contradicciones. Y por otra parte, porque hay una desanexión total entre los habitantes de Occidente y el territorio.
Y bueno, y ya metiéndonos en materia de la lucha contra el TAP, que nada, pues preguntarte que cómo está actualmente, cómo están las luchas contra el TAP a nivel internacional, estatal y, bueno, en el caso concreto de Euskal Herria.
Pues a nivel internacional no controlo mucho, la verdad. No me voy a tirar aquí el pegote porque no controlo mucho. A nivel estatal, bueno, pues conocemos la existencia de coordinadoras o de grupos, asambleas contra el TAP en Cantabria, en Galicia, en diferentes puntos. Pero bueno, yo creo que sociológicamente son movimientos muy distintos a los que puede haber en Euskal Herria. En Euskal Herria yo creo que el movimiento ahora mismo está en una fase de reflujo, también ligado a, quiero decir, este país es muy complejo y también está ligado a movimientos políticos, a que estamos realmente en una situación que parece que va a marcar un antes y un después en las formas de hacer política. Pero esta situación de reflujo no quiere decir que la lucha sea parada ni por asomo, porque bueno, se siguen haciendo muchas de las, quizás ya no tiene el movimiento contra el TAP esa visibilidad pública de masas, pero realmente lo que muchas veces le ha dado más rentabilidad que esa visibilidad básica, o sea, esa visibilidad pública, como pueden ser detener expropiaciones, acciones directas, acciones de oposición, de presión, se siguen desarrollando. Hace poco se detuvieron los levantamientos de actas de expropiación en Hernani, también en Hernialde. Entonces, bueno, ¿cómo está la situación? Pues es complejo, porque también hay que tener en cuenta que si el movimiento contra el TAP, quizás ahora mismo influido también un poco por la situación general, está un poco atemperado, pues también es cierto que el gobierno vasco y el gobierno español están teniendo muchos problemas, sobre todo a nivel económico, para acometer la obra, ¿no? O sea, y eso les está llevando a cometer ciertos errores de bulto, como puedan ser sustraer a la sanidad pública vasca, o sea, aquí de hecho 230 millones de euros para ingresarlos en el tren de alta velocidad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, la sanidad vasca sí que está viendo como un malestar de parte de los profesionales, que manifiesta el hecho de que esos recortes están derivando en problemas reales que afectan a las personas. Entonces, como he dicho, este país es complejo. Si la gente que se queja de ello realmente es capaz de meterle presión al gobierno vasco, también el tren de alta velocidad sufrirá más recortes de los que sufrió el año pasado, que el año pasado ya estuvieron meses las obras paradas o a un ritmo realmente muy bajo. Claro, que habrán empezado las obras con un montón de dinero y están a todo tren, pero bueno, habrá que ver. A principios de año, con dinero es fácil, habrá que ver realmente cómo evoluciona la cosa.
Sí, el otro día leí en la página de la Asamblea contra el TAP que bueno, que en Galicia no era rentable la tirada del tren de alta velocidad y que por ello iban a reducir la cantidad de conexiones o algo así. No sé exactamente. Pues, si sabes,
pues... Pues mira, ahora mismo lo de Galicia no te sabría decir, pero desde luego, en junio, mayo-junio del año pasado, el señor José Blanco tuvo que hacer, bueno, hizo esta aparición, no recuerdo si fue entre una comisión del Parlamento o entre una comisión del Senado, la que dijo claramente que el ciclo de invertir dinero en obras públicas, en infraestructuras públicas, esa fórmula de que infraestructura pública, inversión pública es igual a negocio, se había agotado. Y desde luego en este año enquemos las naves en hacer el tren de alta velocidad de Valencia-Madrid. Y el resto de tramos están muy, muy en el aire, en el sentido de que, por ejemplo, el de Santander, pues se dijo que no se iba a hacer, luego que sí. Hay un montón. Claro, hay que pensar que el Estado español ya de por sí es el Estado de Europa o de Occidente que más kilómetros de alta velocidad tiene. Más que Francia, que el Estado francés ha sido pionero en este sentido. Y más que otros países que a priori están más adelantados que el Estado español. Entonces, este castillo de naipes que se había montado, sobre todo el Partido Socialista, en torno al tren de alta velocidad, habrá que ver si en el fondo es una apuesta que va a durar lo que dura la legislatura socialista, o el Partido Popular, si es que entra después, continúa con esta apuesta, porque hay que recordar que mientras el Partido Popular estuvo en el poder, las obras de la Y vasca fueron bastante... bueno, no se iniciaron, vamos. O sea, que esto también está sujeto a proyectos políticos concretos y que, bueno, pues dependiendo a qué tipo de electorado quieras ganarte, pues igual hay que poner una línea de velocidad o no.
Sí, es eso, también a intereses particulares y privados de ganar dinero con las empresas, y bueno, pues ya sabemos todos de qué rollo va la situación. Entonces, bueno, quería preguntarte, nada, pues razones fundamentales para oponerse al TAP, que tú crees como las claves de por qué es un no.
Vale,
o sea, yo entiendo que creo que hay una clave.
En realidad hay muchas claves, ¿no? Para nosotros se trata sobre todo de, en Euskal Herria, sobre todo el tren de alta velocidad iría encaminado a continuar ese proceso metropolizador de convertir el país en una plataforma logística, y ese proceso metropolizador, el TAF no es el dinamizador, pero es, digamos, la guinda a un proceso más extenso que incluye planes energéticos, planes de turistización, planes de construcción, planes de carreteras. Entonces, es una agresión. En los últimos años estamos viviendo en este país una agresión ecológica como no se ha vivido nunca, yo creo. Entonces, sería un poco intentar revertir, a partir de la lucha contra el tren de alta velocidad, esa especie de dogma fundamental de inversión pública igual a progreso, progreso igual a avance, igual a bienestar. Pero, ¿por qué optamos por este proyecto y no por otro? Aparte de la cuestión geográfica que he dicho antes, que abarca todo el país. Muy sencillo, porque realmente este proyecto deja a las claras la irracionalidad capitalista, ¿no? En el sentido de que no es un... O sea, más allá de la crítica ecológica, que para nosotros es fundamental, más allá de la crítica social, de las influencias en una ciudad, como produce un impacto de especulación inmobiliaria, como más allá de todo esto, hay una cuestión técnica, que es el mero hecho de que no es un... O sea, es profundamente irracional el construirlo, porque no tiene ningún tipo de ventaja, más allá de que la gente viaje. Es decir, no es rentable, no va a dar más puestos de trabajo, comparado con la inversión que es. Hemos puesto de trabajo, contamina un montón. O sea, es un absoluto desaguisado y un absoluto despropósito que está encaminado irremediablemente al fracaso. Otra cosa es que el negocio realmente sea construirlo. Eso, para ellos quizás el objetivo es construirlo y luego ya veremos qué pasa con ello. Pero para nosotros son un cúmulo de razones, desde las razones, digamos, más radicales, en el sentido que van a la raíz, hasta las razones más elementales y técnicas, que nadie puede defender este proyecto con los datos en la mano.
Sí, sí, en mi opinión entiendo que hay muchas razones, pero yo creo que hay una fundamental, que es el modelo de vida económico que está detrás de ese tipo de actuaciones. O sea, es el modelo de vida económico que plantea al resto de la sociedad.
Sí, pero en el fondo, incluso detrás de eso, incluso detrás de ese modo de vida de viaje, de segunda residencia, de consumo energético atroz, de consumo en general atroz, de grandes gastos, de prisa, de alienación, de estrés, de ansiedad. Más allá de eso, está el hecho de que realmente quién va a utilizar este tren. El año pasado salían los los datos de respecto al tráfico aéreo y el tráfico de alta velocidad, y mientras ambos dos caían, pero caía más el de las líneas de alta velocidad que el de los aviones. Es decir, que en el fondo ni siquiera va a suponer cuantitativamente un gran impacto en la sociedad. O sea, la sociedad ya está de por sí bastante condicionada al estrés, a la ansiedad, al coche, a un estilo de vida marcado por el reloj, y se le añade esta guinda, pero que esta guinda realmente tampoco va a incumbir a tanta gente.
Sí, sí, eso es así, pero bueno, ya sabemos este tipo de dinámicas, todo lo que conllevan detrás. Es triste, pero bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir, nos guste o no nos guste. Y bueno, para eso estamos aquí, para intentar cambiarla, y yo que sé, que no todo es tan negro, que podemos echar para adelante si ponemos ganas y nos empezamos a organizar, que bueno, somos capaces de hacerlo, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, y eventualmente nosotros hemos dicho siempre, ¿eh?, aunque la lucha contra el tren de alta velocidad sea derrotada, que sus ideas no sean derrotadas. Es decir, si no paramos el tren de alta velocidad, al menos que estas ideas se expandan, se extiendan y se compartan.
Bueno, tenía una pregunta, te quería comentar, pues yo qué sé, si podías explicar algún acto, alguna acción concreta que haya paralizado, aunque sea de manera temporal, las obras del tren de alta velocidad en Euskal Herria y lo que ha supuesto, porque ganar la batalla de paralizar el tren, aunque solo sea un día, es algo importante, ¿no?
Bueno, realmente que se hayan paralizado las obras se han hecho en bastantes ocasiones. Cuestiones que, claro, por mucho
sí,
que vayas...
Por falta de visibilidad en los medios de comunicación, ese es el
Pero bueno, te puedo dar varios ejemplos, ¿no? Por un lado tenemos las huelgas. En las huelgas pues, solemos formar piquetes para ir a las obras y separar las obras. También hemos ido... En ocasiones se han ido a parar las obras pues a Urbina, a Ordizia, en la que la gente se encadenaba máquinas. Luego también ha habido ocasiones en que las obras se han paralizado antes de empezar, como es el un poco lo que comentaba antes, ¿no? Los levantamientos de actas de expropiaciones, van los funcionarios del Ministerio de Fomento al pueblo, al ayuntamiento, tienen que firmar ahí con los expropiados los documentos. Y así, digamos que se avanza el trámite de las obras. Lo que generalmente solemos hacer es intentar evitar el que se firmen las actas de expropiación, generando el conflicto necesario para que no sean las condiciones. Unas veces presionando a los alcaldes, otras veces encerrándonos en los ayuntamientos, otras veces intentando evitar que los funcionarios pasen. Ahí, pues dependiendo, ¿no? Algunas veces si consigues, que no siempre se consigue, porque para eso tienen un ejército de policía, si se consiguen paralizar las actas de expropiación, lo que se puede hacer es, lo que hace ya directamente el gobierno, es enviarla a los expropiados a que firmen a la delegación del gobierno. Este proceso de enviarlos a la delegación de gobierno en unas ocasiones puede ser 2 semanas, 1 mes, y en otras veces han supuesto hasta 8 meses. Entonces, quizás es algo que no se ve, pero que son pequeñas acciones que sí que paralizan las obras.
Claro, a eso me quería referir con la pregunta. Igual no he sido muy concreto, pero sí, yo creo que a eso, no sé, ese era el tema que quería que explicáramos un poquillo.
Y nada, ya metidos un poquillo, volviendo al tema de antes que hemos hablado del modelo económico de vida que supone, pues yo qué sé, te quería hacer una pregunta de ¿lucha solo contra el TAP o contra el modelo de vida económico que representa ese tipo de desarrollo o cualquier tipo de desarrollo?
Hombre, la lucha solo contra el TAP puede estar bien para el que la quiera hacer, pero no se trata solo de la lucha contra el TAF, ¿no? Porque al final lo vemos en este país, es decir, por cada tren de alta velocidad que te hacen tres autopistas. Se trata de quizás de centrarte en el tren de alta velocidad porque es la que te permite una mayor acumulación de fuerzas, pero no perder de vista nunca ni los aeropuertos, ni las autovías, ni las centrales energéticas, ni las centrales eólicas, ni todo lo que, ni centros comerciales, todo lo que se pueda. O sea, porque al final, si nos centramos en el TAF, por mucho que tengamos la destrucción ecológica del TAF, porque el TAF supone una racionalidad económica, vale, podría ser que un centro comercial aportase una racionalidad económica, pero a nosotros no nos interesa tampoco esa racionalidad económica, ¿no? Lo que nos interesa es oponernos a la destrucción ecológica, porque supone oponerse a un sistema económico que necesita continuamente la expansión y la depredación de nuevos territorios, sean físicos o de relaciones sociales.
Sí, eso, en eso estamos de acuerdo totalmente. Y nada, pues ya quería preguntarte un poquito que, no sé, igual es una pregunta un poco así, pero bueno, espero que no tenga ningún tipo de polémica. Que nada, que las plataformas, ¿qué opinas? ¿Han hecho el juego político algunos olvidando las verdaderas razones de la lucha o están a pie arrimando el hombro como las asambleas?
Hay que partir del hecho de que, quiero decir, nosotros, yo soy partidario de las, por ejemplo, yo estoy en la Asamblea contra el TAP, la Asamblea contra el TAP participa en el Carlana, que es una plataforma. Cuando se forman plataformas con partidos políticos o con sindicatos, hay que partir del hecho de que bien puede ser, o sea, desde luego que va a haber gente que está contra el tren de alta velocidad y que ese es su objetivo máximo, pero cualquier plataforma pasa inevitablemente por un juego político. Eso es así. Entonces, si alguien se sienta a jugar a una plataforma política como una plataforma con partidos y sindicatos como hacemos nosotros, hay que partir de eso, de que no van a ser unas relaciones idílicas de cordialidad, sino que van a ser unas relaciones conflictivas muchas veces. Pero yo creo que las plataformas son, bueno, no todas las plataformas, pero bueno, el Carlana al menos ha aportado mucho a la lucha contra el tren de alta velocidad, ha enriquecido mucho el movimiento, en el sentido de que le ha dado una mayor heterogeneidad, que ha servido para que quizás dar un referente que la Asamblea no es capaz de dar, en el sentido que llega más gente, y también pasa por un ejercicio de realismo político, porque por mucho que nosotros nos impongamos que haya asambleas en todas las esquinas, en este país ya hay mucha gente organizada. Hay mucha gente organizada en partidos, en sindicatos, en organizaciones ecologistas, y su, aunque no nos guste o si nos guste, su forma de organización es tan legítima como la nuestra. Igual que sus objetivos son diferentes, pues ellos se organizan en la función de los objetivos que persiguen. Y para mí es importante trabajar con esa gente, tanto con, hombre, preferiblemente con la gente de base, pero bueno, también con gente que no está en la base. Y en este sentido, yo creo que ha sido enriquecedor tanto el trabajo de ayuntamientos que han, pues en algunos casos algunos alcaldes se han opuesto a la firma de actas de expropiación, alcaldes que se han enfrentado a, como el de Aramayo, a penas de cárcel por intentar organizar una consulta popular que se inhabilitación, aunque ha sido absuelto. Para mí, plataforma sí o no, depende, pero desde luego si entramos en una organización de plataforma, hay dos cosas importantes que hay que tener siempre en cuenta. Uno, que como asamblea no podemos perder nuestra propia dinámica, que tenemos una dinámica propia de trabajo. Y segundo, que en las plataformas se abandona ya la cuestión de cuando entras a trabajar en una plataforma, dejas de funcionar como una asamblea en esa plataforma. Funcionas, digamos, como otro partido. Igual en el sentido que lo decía Marx, ¿no? De partido de los trabajadores, como gente que se agrupa. Funcionas en el sentido que tú tienes unos intereses concretos y que, bueno, pues que vas a tener que lidiar con otras organizaciones que quizás comparten esos objetivos, pero no los medios, para llevarlos a cabo. Y ahí es muy importante, yo creo que la asamblea ha sabido hacerlo. Es importante el saber ser radical en los contenidos y no tanto en las formas. Las formas, bueno, no son siempre tan imprescindibles como los propios contenidos y las cosas que se hagan. Por otra parte, también es cierto que hay plataformas y plataformas, y hay cosas que son aceptables y que no son aceptables. Por ejemplo, al mismo tiempo que el Carlana, hay una red social, que es una plataforma en realidad, de la que ya nadie se acuerda, pero que surgió hace años y que generó bastante discordia dentro de la asamblea y tal, y que hubo una oposición clara y frontal contra ella, que es la Red por el Tren Social, que es un poco una propuesta técnica alternativa al tren de alta velocidad sin formular realmente, pero que la asamblea criticó y descartó desde el principio por servir un poco de ariete a una negociación. No, nosotros no queremos negociar, queremos que se detenga el proyecto. Entonces, ¿y qué ocurre? Que cuando alguien entra a negociar algo, él ya es una parte interesada, porque es un interlocutor. Entonces, aparece como un interlocutor que es legitimado por las instituciones. Y ahí ya eres parte del problema realmente, ¿no? O sea, nosotros, en el Carlana, para nosotros es una plataforma válida desde el punto de vista que no hay margen a la negociación, es oposición y se reúne sobre varios puntos. Uno de ellos es oposición frontal, sin ofrecer alternativas, y otro es el respeto del derecho de los pueblos pequeños o de cualquier tipo de pueblo. Si ese pueblo decide que el tren de alta velocidad no pasa por allí, que se respete su derecho a su autonomía y que allí no, por allí no pase el tren de alta velocidad. Para nosotros son unos mínimos que pueden parecer poca cosa, pero nosotros son mínimos máximos, y cualquier persona que esté dispuesta a aceptar eso y algunas otras cuestiones como, no sé, como cierta forma de asamblearismo, aunque haya representatividad y delegación de parte de algunas organizaciones, para nosotros es válido trabajar, sobre todo porque partimos de un hecho que es la realidad política de este país, donde no puedes obligar a la gente a que se organicen asambleas. Si la gente está ya organizada, es un poco absurdo el este. Pero también depende de la riqueza de cada sitio. Pero yo reconozco que para mí, que he estado, no he sido una persona asidua a la reunión del Carlana, pero que cualquier persona que quiera conocer realmente lo que es la real política, aunque sea a este nivel bajísimo y minúsculo, aprende mucho en este tipo de experiencias, y aprende quizás cosas que no se debieran aprender, pero que la realidad impone. A todos nos gustaría que la realidad política fuese más idílica, pero en la realidad, en la práctica, hay un montón de gente que intenta, no voy a decir usurpar, porque al final, cuando uno está en una lucha, él sabrá por qué está. Nosotros también estamos por unas cuestiones más estratégicas, ¿no? No solo por la oposición al tren de alta velocidad. Pues igual que nosotros estamos en la lucha contra el tren de alta velocidad, igual para reivindicar esa lucha antidesarrollista, y otra gente, pues igual está para reivindicar el derecho de una nación a decidir, o yo qué sé, o, o una oposición, o no sé, una alternativa técnica, o qué sé yo. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas.
Sí, organizativamente, uy, que me trabo. Organizativamente, pues la verdad es que siempre surge algún que otro problemilla a la hora de trabajar con las plataformas. Bueno, supongo que en todas las ciudades habrá ese mismo debate de plataformas sí, plataformas no. Ahora me viene a la cabeza el caso de Burgos, la última obra para remodelar la isla, un parque que había. Y bueno, pues lo mismo, que muchas veces las plataformas para acciones y para dar visibilidad son necesarias porque siendo realistas sabemos con qué tipo de fuerzas contamos, y muchas veces las plataformas ayudan para algunas cosas y para otras no. Entonces es saber hasta qué punto debemos jugar con ello, ¿no?
Sí, pero no sé, a mí igual es que a mí me molesta un poco el antiplataformismo de entrada, ¿no? O sea, y lo contrario, es decir, el plataformismo por sí pues tampoco tiene mucho sentido. El que nos juntemos un montón de siglas cuando luego nos representamos a cuatro personas no tiene mucho sentido. Pero, o sea, yo creo que hay que extender un poco la visión sobre lo estratégico y sobre lo táctico y analizarlo un poco realmente si aporta beneficios o no. Pero en cualquier caso, no sé, la política es un terreno, igual que aquí igual peca un poco de bolchevismo, pero la política es un terreno de un poco amoral, quiero decir, y al final el que se va al gato al agua es el que es capaz de imponerse. Y bueno, siempre lo preferible es el consenso, pero hay veces que las plataformas sirven solo para que la gente choque entre sí, y entonces eso no es una plataforma operativa.
Sí, muchas veces ese es el problema, que partiendo de la base de que mucha gente tenemos nuestros propios prejuicios dentro del movimiento, muchas veces surgen prejuicios de ese tipo, más a veces por desconocimiento y desconfianza que por mera práctica, pero bueno, hay que saber hasta qué punto se debe trabajar con este tipo de cosas y nada más, yo creo que está claro. Y
sí, yo aquí quería incidir un poquito, ¿no? Es que también depende de la realidad política de cada lugar, ¿no? Sí, este país también tiene una realidad muy singular y a lo mejor con todas las reticencias que tienes para trabajar con determinada gente aquí, igual fuera de estas fronteras, pues ya no sería tan fácil trabajar.
Claro, claro.
O incluso puede que de aquí a unos años, dependiendo de la deriva política, pues tampoco sea posible trabajar con mucha gente que hoy día trabajamos.
Sí, sí, sí. Yo creo que está claro que cada cosa es un mundo y no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, es eso, lo que hemos venido a comentar antes es eso, que todas las luchas son válidas si el objetivo más o menos parte de una base común, ¿no?
Y nada, bueno, quería preguntarte que, bueno, hablando un poquito, estábamos hablando del plataformismo, que nada, ¿qué opinas tú? ¿Que autonomía y asamblearismo son las claves del triunfo antidesarrollista en general o en tu opinión personal, ¿eh? No,
sin dejando a un lado.
Yo no creo que sea sean la clave del triunfo, pero a ver si me explico. No creo que sean la clave del triunfo porque el antidesarrollismo, por desgracia, puede ser un antidesarrollismo de Estado, pero como puede ser el de Pol Pot. Pero sí que tienen que ser las claves, ¿no? No puede ser solo una oposición al desarrollo capitalista, también tiene que ser una crítica a las relaciones sociales que genera el capitalismo y que generan determinadas estructuras de convivencia, ¿no? O sea, tenemos que ir caminar en el sentido de la comunidad, de generar comunidad, de generar unas relaciones más cercanas al territorio, de respeto al territorio, de recuperar unos saberes, de entender que a lo mejor lo que vivimos hoy no es lo natural ni lo normal. Yo, como he dicho antes, no creo que sea, por desgracia, la clave del antidesarrollismo, porque el discurso antidesarrollista es recuperable como cualquier tipo de discurso. El Estado o el capitalismo, en un momento dado, si su forma actual de desarrollismo quiebra, puede recurrir a ese, como puede recurrir al decrecimiento, como puede recurrir a un montón de cosas, puede recurrir a ese discurso para perpetuarse bajo otras formas, pero sí que está claro que hay que ligarlo, por esa misma razón hay que ligarlo a formas antagónicas al Estado y al capitalismo para que tenga alguna posibilidad de triunfar o de encontrar un sentido.
Sí. ¿Por dónde crees entonces que deberían caminar los derroteros del futuro antidesarrollista?
Uf, la verdad que yo no,
es difícil, ¿eh?
no me siento capacitado, ¿no? Más allá, nosotros bastantes problemas tenemos, ¿no?, para intentar orientar la lucha contra el tren de la velocidad, pero no sé, yo creo que estamos en un momento en el que sentarnos, comunicarnos entre todos los que nos oponemos a la devastación del territorio, nos llamemos antidesarrollistas, nos llamemos ecologistas, nos llamemos defensores del medio, nos llamemos como nos llamemos, es importante, ¿no? Y por la experiencia que nos ha dado en los últimos meses trabajar con otros grupos que no se definen antidesarrollistas, pero que para nosotros tienen una gran afinidad, yo creo que una de las claves es intentar aunar todos los esfuerzos que se están haciendo por oponer el desarrollo y la destrucción de que está poniendo en jaque el medio natural por parte del capitalismo. Yo creo que esa podría ser una de las claves.
Sí. También, bueno, quería preguntarte que si tenéis contactos con otros lugares que se oponen al TAP y con otras experiencias, incluso como puede ser la lucha contra las MAT en Cataluña o plataformas antitérmicas en otros lugares, porque yo sí que suelo entrar de vez en cuando en la página y sí que he visto que tiene enlaces y, bueno, pues quería preguntarte pues, si había contactos en firme de incluso tratar de hacer alguna acción conjunta o simplemente cada uno hace su lucha y tenéis una solidaridad común.
Pues nosotros quizás saliéndonos un poco del ámbito vasco no tenemos muchos contactos, pero también porque ya en nuestro ámbito pues hay un montón de jaleos, ¿no? Tenemos la lucha, igual en los últimos años, la lucha que más ha pitado desde el punto de vista ecológico, aparte del tren de alta velocidad, ha sido la de gente del pueblo de Musquis contra la planta de coquificación de Petronor. Entonces con esa gente tenemos relación, con una miríada de pequeños colectivos de margen izquierda y derecha tenemos relación. Por ejemplo, la gente de Guipúzcoa, de Donostialdea, igual está más ligada a las luchas contra el plan territorial parcial que están desarrollando ahora mismo en Lezo, en Donosti, en el superpuerto de Jaizkibel, en todo Donostialdea. Entonces, igual primamos más esa misma cercanía, ¿no? Ese mismo discurso que tenemos de lo cercano, acercar lo cercano.
O sea, nos pasa lo mismo a todas las luchas. O sea,
por eso igual tenemos más relación con este tipo de gente, que igual que pues, con la MAT, ¿no? Que nos pilla un poco lejos, aunque hayan pasado por aquí a poner el vídeo y a compartir un poco sus experiencias. Pues igual nosotros estamos más ligados a la gente que tenemos más cerca y con la que podemos compartir la gente que se opone a las eólicas en Álava, la gente que se ha opuesto a las líneas de alta tensión, tanto en Urayaga como en Araba, como en Nafarroa. Sí que hay un interés, ¿no? En encontrarnos, en conocernos, en saber por dónde tira cada uno, en ver si se puede aprender, en... Sí que hay un flujo de información, digamos, aunque sea informal, aunque no haya un foro específico de ellos, sí que hay relación.
Sí. Bueno, siempre ayuda el tener contactos con otro tipo de luchas y otro tipo de experiencias. Y bueno, lo que comentabas antes, el tema de las MAT en las jornadas anarquistas que hubo hace un par de semanas en la biblioteca La Maldita, así que se puso el documental y no sé, surgió un debate interesante.
Oh, solo prensa y se me encoge el corazón. Al frente, ya soy militar. Este sueño enfermo de un general. Jóvenes, marionetas, falta puta sociedad. Gracias a tu dinero,
gracias a tu dinero
y tu buen corazón,
y tu buen corazón.
Disminuye un tercio de la población,
de la población.
Y aunque a veces pienso en la paz y en el amor, no lo pensáis. Me encoge el corazón. Y aunque a veces pienso en la paz y en el amor, no lo prensa y se me encoge el corazón.
Te quería preguntar también que... con el tiempo, si, ¿qué crees? ¿Se ha ido desinflando la lucha o...? ¿O simplemente la han tapado los medios de comunicación? Bueno, la llevan tapando mucho tiempo, pero si la han tapado o han comprado voluntades con migajas.
No, yo creo que el reflujo actual de la lucha se debe a muchos factores. O sea, se debe factores represivos, factores de desánimo, ¿no? Al ver que las obras avanzan, al ver que la apuesta del Estado es tan brutal... en el sentido económico, en el sentido represivo, hay, y luego igual que también todo éxito de una lucha también depende también de un cierto estado de ánimo de muchas. Yo recuerdo la manifestación de Arrasate con 15.000 personas, pues yo creo que también fue fruto de un momento de en la que la lucha contra la fue capaz de ilusionar, fue capaz de desplegar muchas formas de contagiarse espontáneamente y no tan espontáneamente gracias al núcleo de alguna resistencia de Urbina. No sé, también en aquella época quizás había facilidades para hacer ese tipo de cosas. Hoy día pues también nos encontramos con un cierto bueno, el bloqueo mediático siempre ha habido, pero también un bloqueo represivo grande, en el sentido de que quizás ahora la gente no se anima tanto a hacer acciones de desobediencia civil o de acciones directas. Entonces es un cúmulo de cuestiones. Luego también la propia situación política en la que el tren de alta velocidad quizás, si en un momento fue como la punta de lanza o nos quisieron pasar a la primera línea de fuego contra el Estado, ahora ya hay una estrategia más de distensión que de tensión, ¿no? Entonces son muchos factores, que no quiere decir que ni que nos hayan vencido ni nada por el estilo. Quiere decir, pues bueno, pues que ahora hay que adecuarse a lo que hay y que con las fuerzas que tenemos, que no son tampoco pocas, pues hay que intentar moverse y hay que ver también que a medida que las obras avanzan, que a medida que el Estado se mueve, que la infraestructura y que el proyecto se mueve, nosotros nos tenemos que mover también, no podemos estar siempre igual. Entonces, pues bueno, también hay, quizás también hay una parte de ineptitud del movimiento para dar con la clave, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora que la idea de la pregunta era un poco encauzarla hacia el tema de la represión, porque sí que es verdad que, hablando desde el punto de vista de la represión, se han llegado a puntos de surrealismo total. O sea, creo, me pareció leer la semana pasada que habían detenido a dos jóvenes aquí en Bilbao haciendo pintadas y les pedían 3 años de cárcel o, bueno, algo que me pareció totalmente surrealista. El tema del alcalde que hemos comentado antes, no sé, son cosas que, ojo, te llaman mucho la atención porque tú estás luchando en tu lugar. En nuestro caso concreto estamos luchando aquí en Burgos y la represión es potente, pero no llega hasta esos extremos, ¿no?
Bueno, hay que entender que al final estamos en Euskal Herria y no estamos en otro lugar, y aquí ha habido, se ha desarrollado para, digamos, para sofocar la lucha por la liberación nacional, se ha desarrollado un engranaje represivo atroz, razón por la cual la lucha contra el TAP siempre intentó estar un poco al margen de esas coordenadas, ¿no? de confrontación contra el Estado tan salvaje y tan atroz. Por desgracia, la intervención de ETA lo puso más fácil, que no quiere decir que no lo hubieran utilizado igual. O sea, eso nunca se sabe. Y bueno, pues toda esa maquinaria tan atroz que habíamos intentado evitar, pues se nos cayó encima. Y es una maquinaria tan profundamente kafkiana que nunca sabes lo que te va a dar de sí. En mi caso, ha habido un montón de... Yo conozco a un montón de personas cuyos, por acciones un poco... por acciones pacíficas o acciones directas pacíficas, su caso ha llegado a la Audiencia Nacional y luego lo han remitido aquí y no se ha juzgado en Madrid. Pero bueno, pues una de estas acciones que en principio no tienen mayor trascendencia, como decías, ¿no? El de las... estas, en realidad fueron tres personas a las que se les acusa de pintar un tranvía, se les pide 3 años de cárcel, 9 de inhabilitación y unas multas estratosféricas. También está el caso del alcalde de Aramayo, ha habido un montón de casos que han pasado por Madrid y se han devuelto, pero que claro, siempre está esa espada de Damocles pendiendo por encima. Otra persona que en las obras de Galdacao se subió a un árbol para intentar evitar el avance de las obras y tuvimos que bajar a Madrid a declarar con él a la Fiscalía de Menores. Entonces, pues cuando la máquina del Estado está también engrasada, pues no solo te pasa por encima, sino que da una serie de episodios ridículos de... pues eso, como unas pintadas 3 años de cárcel. Es que no hay ningún tipo de proporción en ese sentido. Y como esas hay más. Es decir, ha habido gente que por cruzar una acción que es tan sencilla como caminar constantemente en un paso de cebra con una pancarta o con carteles contra el TAF, evitando la circulación, pues también su caso bajó a la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, pues no sé, es un tema difícil. El problema también, lo que decía antes, que en este caso ha sido quizás porque ha habido una intervención armada, pero tampoco tenemos ninguna garantía de que en el caso de que cualquier movimiento le sea incómodo al Estado español, ese engranaje de Audiencia Nacional, policías, judicatura atroz, vayan a echarse encima de... no vayan, o vayan a ustedes a echarse encima de un movimiento que les suponga incómodo, ¿no? Que les suponga una cierta incomodidad. Entonces, ahí queda un poco la duda. De todas maneras, sería muy complejo, pero contra esa maquinaria es difícil reaccionar.
Sí, bueno, Miguel Amorós, antes hemos comentado, comentaba que quizás porque las luchas antidesarrollistas atacaban y hacían tanto daño realmente al sistema porque iban ahí a la clave directa, pues quizás el problema era que estas luchas hacían tanto daño y por ello tenían tanta... la represión era tan, tan evidente. Pero bueno, antes lo hemos comentado un poquillo y comentó eso, yo creo, en la charla, un poco exponiendo su idea de que las luchas antidesarrollistas realmente atacan y hacen daño al capitalismo. Pero bueno,
luego hay que tener en cuenta también que la sociedad española es una sociedad que ha demostrado mucha tolerancia a la represión, ¿eh? O sea, que sí, sí. Es un factor histórico concreto, que quiere decir que igual en otros países es más complejo, pues es más complicado que se den estas atropellos, ¿no? Digamos que la sociedad española tiene dificultades para no ver bien la acción policial.
Hombre, 40 años de dictadura
y 30 de prórroga
de educados, sí. Que son la prórroga, pues nada, ya estamos llegando más o menos al final de la entrevista y bueno, quería preguntarte un poquillo. A ver si encuentro aquí la cuestión, porque me estoy perdiendo yo solo. Que nada, quería comentarte, el otro día comentó Miguel Amorós un poco también que la gente que se marchaba a repoblar pueblos de manera autoorganizativa, que no podía quedarse solo en eso, su lucha, que era egoísta ese autoorganizar y ocupar, por ejemplo, un pueblo... Y no morder ni hacer ninguna acción en contra de lo que se opone, porque realmente lo que exponía era que si
se volvía al pueblo, se autoorganizaba. Había que tener contacto con las luchas de otros lugares para hacer una lucha un poco las que sean, las que sintieran como suyas, que esa gente las adaptara y tratara de hacerlas suyas, sentirlas y extender la lucha, porque muchas veces, no sé, todos yo creo que conocemos experiencias de irse a pueblos y autoorganizar, pero al final quedan en eso, en algo muy divertido, muy muy bonito, pero no estamos cambiando lo que realmente queremos, ¿no? ¿Qué opinas?
Hombre, yo la verdad que no me siento muy capaz de juzgar a la gente que se va a vivir al pueblo de un modo coherente, ¿no?
Hombre, yo también estoy
jugando, pero me refiero a algo más por amoros, ¿no? Pero
sí.
Yo creo que realmente la vida en un pueblo con un trabajo en la tierra es suficientemente duro, y por los ejemplos que conozco de gente que lo ha hecho, la supervivencia es tan complicada o supone un esfuerzo tan continuado que es difícil realmente luego participar en algún tipo de movimiento de oposición, teniendo en cuenta además que los movimientos de oposición tienen, nos gusta o no, un cierto carácter urbano y también ligado a unas ciertas formas de movilidad. Entonces, un proyecto como es un proyecto vital, el de recuperar saberes, experimentar otros saberes, es de por sí ya un trabajo para mí respetable. Otra cosa es que, claro, si se queda solo en eso, pues tampoco es un gran logro. Pero también es un trabajo de la gente que se opone, de los grupos opositores, acercarse a esa gente. Es decir, que hay una parte que es mutua, ¿no? Una gente que quizás hace una apuesta política por recuperar la vida en el medio rural, también se merece la consideración de la gente que lucha por la defensa del territorio para hacerles partícipes de sus dinámicas. Y además, si en ese pueblo no hay ninguna oposición, o sea, si no hay ninguna infraestructura, ninguna agresión a la que oponerse, pues tampoco sé si tiene mucho sentido desplazarse a otro foco de conflicto cuando tú ya tienes tu apuesta política. Yo también tampoco conozco muchos ejemplos de neorurales o...
Sí, bueno, a mí me viene a la cabeza, yo sí que, bueno, yo creo que a todo el mundo un poco nos viene a la cabeza las experiencias de lucha contra el intento de implantar el tren de alta velocidad en Italia. Surgieron así en pueblos pequeños, en pueblos repoblados, de gente que, bueno, adoptó la lucha como suya y surgió un movimiento muy potente, la verdad. No sé si conocerás un poquillo...
Bueno, yo por lo que conozco, Val Susa es un... Bueno, por lo que he hablado alguna vez con compañeros italianos, es una cosa muy compleja también, ¿eh? Porque sí, hay gente de derechas claro. contra si nos vamos a Iparralde mismamente, a unos escasos metros, donde la sociología política es tan opuesta a la de aquí, te encuentras gente que se opone, gente que aquí se le podría, bueno, que igual podría ser tildada de ciudadanista, pero que tiene una posición clara y firme contra el tren de alta velocidad, porque digamos tiene una sensibilidad ecológica que a mí me parece increíble. Me parece increíble, y ya te digo, gente de derechas, de izquierdas, de grupos ecologistas.
Que nada cambie, carlismo.
Pero, no sé, es. Yo, por poner el ejemplo, quiero decir que.
Sí, sí, sí.
Que no solo hay un motor antidesarrollista, que también hay gente que, desde su propia sensibilidad política, hace poco intentaron comenzar unos sondeos en Iparralde, y se presentaron 50 o 60 personas. Que yo no sé de qué corte político serían, pero que desde luego no eran jóvenes los activistas, eran gente muy mayor, y que ahí paralizaron los sondeos, que me parece muy interesante. Entonces también, luego por complejizar un poco, ¿no? Que muchas veces no son solo los grupos antidesarrollistas, que igual pueden servir de motor, pero que también hay mucha gente con sensibilidades que a nosotros nos puede chocar. A mí me chocó un montón ir a una manifestación en Iparralde y encontrarme con una pancarta repleta de electos y alcaldes con la bandera francesa. Que aquí sería impensable ver a electos y alcaldes con la bandera española. Entonces,
sí, sí.
Que también el hecho de poder apoyarse en gente que tiene sensibilidades ecológicas o sensibilidades incluso anticapitalistas sin quizás ser consciente de ello es también importante.
Sí, pero bueno, yo creo que hay que tener también un poco de cuidado ahí en ese...
No, lo digo porque en Valsusa,
en ese aspecto,
en Valsusa bueno, nos decía pues que eso, que no, que tampoco nos conviene ahí idealizarlo. Idealizarlo, darle su justa medida, porque los conflictos en Varsovia son la hostia. Ya sí. Nos gustaría nosotros aquí la mitad de aquello, pero que también hay gente muy heterogénea.
Sí, bueno, yo creo que en todos los sitios más o menos pasa un poco. Lo único que sí que tienes razón, que aquí es difícil que ocurra, pero bueno, es difícil y igual incluso mejor, ¿no? Que no ocurra ese tipo de actitudes, o por lo menos en mi opinión personal.
Luego también
me costaría,
que
Varsovia,
por ejemplo, sí que ha habido alcaldes que, pues bueno, que han, digamos que han hipotecado ciertos avances de la lucha en beneficio de su pueblo, ¿no? Es decir, bueno, pues que por aquí no pase y que pase por otro lado.
Sí, bueno, eso en Asturias también ocurría en algún que otro pueblo que iba a pasar una autovía, la autovía que une Cantabria con Asturias, era un paso estrecho y lo querían ampliar, y bueno, hubo una fuerte oposición en un par de pueblos y simplemente mirando para sí mismos que no pasara por su pueblo, y consiguieron desviarla, y en vez de pasar por su pueblo pasa por el de al lado. O sea, realmente no ha cambiado nada, han cambiado que no pasa por su pueblo, y bueno, al final un poco vacía en sí, pero bueno.
Sí, no, aquí también aquí ha ocurrido en algunos casos propietarios que han negociado determinadas cosas.
Bueno, pues estamos más o menos llegando al final. Quería nada, simplemente hacer un poco una alusión a la actualidad. Y nada, pues él ayer en Izarbelt se presentó el libro de editado por la Asamblea contra el TAP de Araba, de Ez Araba Nezinon. Y nada, pues quería preguntarte que cómo estuvo, qué tal estuvo la cuestión.
Bueno, estuvo interesante en el sentido, también que voy a decir, ¿no? Si fueron compañeros los que dieron la charla, ¿no? Pero en realidad nosotros fuimos porque la persona que daba la charla, que es compañero de la Asamblea de Contratar de Gasteiz, nos dijo, oye, Izi, comentad un poco, nosotros vamos a presentar el libro, que bueno, lo tenemos aquí entre manos, que más allá del libro comentad un poco la cuestión de Vizcaya Benetan Maite, y aquí es donde me hago yo de promoción, ¿no? Que para el 2-3 de abril estamos preparando, hemos creado una coordinadora que se llama Vizcaya Benetan Maite, que sería el lema de la Diputación, es Vizcaya Maite, querer Vizcaya, que también hace alusión a una canción popular. Y la coordinadora lo que hace es convertirla en Vizcaya Benetan Maite, que es querer a Vizcaya de verdad. Y bueno, pues va a ser una marcha que arranca desde margen izquierda y acaba, perdón, desde margen derecha y acaba en margen izquierda, bueno, desde la costa. Y bueno, pues va a haber una presentación el fin de semana anterior al 2 y 3 en Arminza. Bueno, pues, bueno, se va a hacer la presentación, va a ser una marcha a la zona donde se quería hacer la central nuclear de Lemoiz. Allí, pues bueno, se va a dar una charla sobre ello, luego bueno, vamos a hacer la rueda de prensa y estas cosas. Y ya en el fin de esa semana se convocan acciones descentralizadas, cada grupo local hace su acción descentralizada, el corte que quiera. Y el 2-3, pues bueno, se inicia la marcha en Plencia. De Plenchi vamos a, pues bueno, se pasará por Sopela, donde ahí se quieren construir chalets. Digamos que por cada lugar que pasemos, un colectivo va a explicar cuál es el proyecto al que se oponen, ¿no? Vamos a pasar por Andramari, donde se oponen los vecinos a la construcción de más pisos. Vamos a pasar por margen izquierda, donde se va a hablar del tren de alta velocidad, de la Supersur, del superpuerto, de la destrucción del barrio El Bullo, bueno, un montón de cosas, y acabar en Musquis, que es donde bueno, se pone las posiciones contra la, no ya contra la planta de coquificación, sino contra la planta de Petronor.
Contra Petronor, sí. Eso es.
Nada, pues yo creo que si no tienes nada más que comentar.
No, yo creo que ya raja bastante.
Sí, sí, nos hemos aquí metido buena parrafada. Pues nada, que caña, caña y más caña, ¿no? Es lo
sí,
que toca.
Sí, a ver si no nos la dan ellos a nosotros.
Pues nada, mil esker denagatik, ta beste bat arte.
Bueno, mil esker zuri.
Y nada, pues eso, que nos vemos en el próximo programa de Onda Expansiva. Ya sabéis que estamos aquí en internet. Y nada, que ha sido un placer estar contigo. Y nada, que desarrolléis moriques.
Vale, mil esker, agur.
Agur. Siempre han estado. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos, extendiendo la revuelta en las ondas.
Del Estado al hombre es orden, del hombre al Estado violento.